Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos en el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo.
Es por eso que entrevistamos a la activista argentina Raquel Vivanco, feminista y fundadora del observatorio Ahora que sí nos ven.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
De esta manera, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, fallecido en 2015, dejaba su huella sobre uno de los grandes flagelos de la humanidad: la violencia machista contra las mujeres y niñas.
El fenómeno se extiende por todo el continente. En lo que va del año, 18 femicidios se registraron en Perú y 47 en Colombia.
La lista es larga y continúa. En 2021 se contabilizaron 318 muertes de este tipo en Honduras y 1.004 en México. El acceso al trabajo, la salud y la justicia también son parte de la lucha feminista.
Para profundizar sobre la defensa de los derechos de las mujeres y niñas en plena pandemia, la cultura de la violación como arma de control y el rol de los estados, en Telescopio consultamos a la activista argentina Raquel Vivanco, feminista y fundadora del observatorio Ahora que sí nos ven.
La entrevistada.
Raquel, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Es un gusto recibirte. América Latina ve colmadas sus calles de mujeres que luchan contra las desigualdades, las injusticias y el derecho a vivir sin violencia. La lucha es diaria, eso está claro, pero cada 8M las voces del continente se unen para exponer lo que sucede y poner luz a las distintas realidades. Raquel, ¿cómo vivís la jornada?
Bueno, un poco lo que decías, ¿no? Si bien es una lucha la que traemos las mujeres, las feministas y las diversidades de mucho tiempo, con mucha historia, cada 8 de marzo, por supuesto, es un día particular en el sentido de volver a poner en relieve nuestra agenda, ¿no? Nuestra agenda que, a pesar de haber avanzado bastante en el reconocimiento de nuestros derechos, aún tiene muchos pendientes en su haber. Por eso es que es un día de lucha, es un día de reflexión para el conjunto de la sociedad, esperamos que así sea, y es un día en el que volvemos a gritar, entre otras tantas consignas, que paren de matarnos, ¿no? Por motivos de género. Entonces, bueno, es una fecha de esto, ¿no? Donde ponemos mucho el cuerpo, las feministas, y la cabeza y el corazón, como lo hacemos siempre, pero para que de una buena vez por todas entendamos que la responsabilidad de construir una sociedad distinta y mejor para el conjunto es de todas y de todos.
Repasando un poco las cifras, se ve que aparece que en lo que va del año la violencia machista y los feminicidios han dejado 54 víctimas, 47 más en Colombia. El año pasado en Perú solo fueron asesinadas 138 mujeres. Las cifras son realmente alarmantes. ¿Por qué crees que está tan extendida esta problemática?
Mira, considero que es una problemática que existió siempre, que pudimos empezar a ponerle nombre, llamándole femicidio a estos asesinatos de mujeres por su motivo de género, transfemicidios y travesticidios también, los femicidios también motivados por el odio contra mujeres trans y travestis. Creo que nos atraviesa como sociedad porque vivimos en un sistema que es patriarcal, con lo cual esto de que esté extendido y visible quizás es lo que hemos logrado hace unos años, pero siempre ha existido esta forma tan extrema de violencia, que como decimos siempre, los femicidios, travesticidios, transfemicidios, las violaciones o agresiones sexuales son la punta del iceberg de todo otro entramado de violencias y desigualdades que están mucho más naturalizadas o de alguna manera acercadas socialmente, ¿no? Entonces es muy difícil pensar que vamos a terminar con los femicidios si no revemos, ¿no?, todas estas otras situaciones más cotidianas que tienen que ver con la desigualdad de poder entre los géneros que nos atraviesan al conjunto. Entonces, está extendido porque no se ha transformado estructuralmente, no se han transformado las condiciones de una sociedad que sigue rigiéndose con esta lógica patriarcal machista, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un desafío enorme por delante, que es poder esto debatir al conjunto de la sociedad que necesitamos también. Por supuesto que tiene que tener la presencia del Estado, eso es clave, es fundamental, pero a la vez tiene que tener un fuerte compromiso de todas, de todos.
Raquel, es el primer 8M que vive Argentina tras la aprobación del aborto, una instancia que sigue dividiendo la región, la polariza, y cuyo ámbito de discusión por parte de los distintos estados es a través de los congresos y parlamentos, en donde la mayoría de los legisladores son hombres. ¿Cómo influye este desbalance político en las acciones de género?
Bien, bueno, te cuento que en Argentina, parte de, también de nuestras reivindicaciones históricas pudo materializarse a fines del 2019 con la ley de paridad, con lo cual, si bien aún no llegamos al 50-50, tenemos una participación casi paritaria de mujeres en ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Sin embargo, yo considero que la materialización de esta ley, por supuesto, tiene que ver primero con el compromiso de las compañeras diputadas, mujeres, de todos los bloques, porque en el 2018 la transversalidad fue la que hizo posible tener la media sanción en diputados, ¿no? Y luego la decisión política del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner hizo que finalmente el Senado aprobara la ley, ¿no? Y que pudiésemos conquistarla en términos de esto de la ley 27.610 que con la que contamos hoy, digo, pero tiene que haber principalmente decisión política, digo, en la participación de las mujeres históricamente ha hecho que entre la agenda, nuestra agenda, a las cámaras legislativas, eso sin dudas que es así, por eso es importante avanzar en esta participación paritaria. Ahora, el hecho de ser mujeres no necesariamente garantiza que nos posicionemos de determinada manera, ¿no? O que haya algunas mujeres que se posicionen de determinada manera. Me parece que eso quedó expuesto también en el 2018 en la locución de algunas mujeres y varones también, digo, pero en el Senado, que, bueno, se posicionaron fuertemente como antiderechos, ¿no? Creo que tiene que ver con la justicia social, que podamos representar la misma cantidad de bancas que representan los varones, que es una deuda también, y que eso, por supuesto, nos permite avanzar en nuestra agenda, pero no es una condición sine qua non para que el posicionamiento de las mujeres sea en el sentido que nosotras esperamos, ¿no? Que sea en este sentido feminista, de comprender la política y accionar en consecuencia. Por eso digo que, al margen de eso, lo que quiero destacar es que la decisión política es determinante para avanzar en estas conquistas.
Desde Colombia se denuncia, Raquel, la dificultad en la recolección de elementos materiales probatorios como factor determinante para la judicialización y el esclarecimiento de los delitos que afectan los derechos a la vida, la salud y la integridad de las mujeres. Uno tiene la sensación cuando escucha esto que se va repitiendo esto en varios lugares del continente. ¿Cuál es la situación en Argentina, por ejemplo?
No sé bien cómo viene siendo la situación en Colombia y en estos países que vos decís. Yo lo que creo es que, insisto, ¿no?, haber logrado este derecho es un paso político fundamental, un hito en nuestro país, por así decirlo, en relación a poder pensar la soberanía de nuestros cuerpos, de las mujeres y de las personas gestantes. Es sumamente importante interpretarlo como un derecho que nos habilita a ejercer esta autonomía sobre nuestros propios cuerpos desde un lugar político, insisto, ¿no? Poder nosotras decidir nuestra vida reproductiva y de cara a ello, asumirlo con un discurso político también me parece que es clave, ¿no? En nuestro país conquistamos la ley, ahora estamos insistiendo para que se garantice de igual manera el acceso a esta práctica en todas y cada una de las ciudades de la Argentina, porque por supuesto hay resistencia en muchas de las provincias de nuestro país y hay una corporación médica y judicial que sigue resistiéndose a garantizar esta práctica, con lo cual ahora tenemos que poner el foco o la lupa sobre estos operadores de la justicia o de la salud que son obstructores de derechos, ¿no? Es otra la realidad probablemente de lo que está pasando en otros países, son otros los recorridos también, pero insisto que ahora estamos en un momento de poder hacer ejercicio de este derecho adquirido.
Raquel, hace poco se da a conocer un hecho aberrante y una violación grupal a una joven que es rescatada por los vecinos. Están involucrados hombres jóvenes, ¿no? Uno cree que las nuevas generaciones están aprendiendo, ¿no?, a comportarse de otra manera y no volver a la época de la barbarie. Eso se mantiene. Incluso cuando son descubiertos no huyen, sino que enfrentan a los vecinos. ¿Qué está pasando? ¿Se está perdiendo la conciencia? ¿Hay falta de empatía? ¿Por qué suceden estas cosas?
Bueno, yo creo que ahí hay una referenta que puede explicar claramente y de quien yo tomo, ¿no?, parte de su análisis, que es Rita Segato, en relación a qué es lo que está en juego con esto, con estas aberraciones, ¿no?, que cometen los hombres, independientemente de la edad, que tiene que ver con que detrás de una violación no hay ninguna búsqueda de placer, sino hay una práctica moralizadora de la otredad, dice Rita, ¿no? Es decir, bueno, es esta falta de empatía al extremo y esta dominación de los cuerpos de las mujeres, ubicándolas en un lugar de cosas, ¿no?, de objetos. Yo creo que es por eso esta cultura de la violación de la que hablamos siempre está presente en nuestro país, porque tiene que ver con esta base que decíamos antes sobre la que se montan las relaciones sociales, que sigue siendo patriarcal y machista. Tiene que ver con que los hombres siguen socializándose en base a lógicas de la masculinidad que debieran estar obsoletas, pero sin embargo no lo están. Estas complicidades, esta necesidad de mostrar su hombría constante para con otros, ¿no? Creo que tiene que ver también con esto, con lo nocivo que viene siendo esta reproducción de estas masculinidades que tanto daño nos hacen a las mujeres y que tanto daño le hacen al conjunto. Desde lejos estamos de haberlas erradicado y tiene que ver con el sistema desigual en el que nos encontramos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Acá necesitamos reflexionar fuertemente, necesitamos que los propios varones revean las lógicas sobre las que se afirman, ¿no?, sobre las que afirman su masculinidad y puedan cuestionarlas entre ellos mismos y salir de esas complicidades tan tan terribles, ¿no? Me parece que ahí, bueno, digo, de nuevo, es volver a ver cuál es la base sobre la que se estructuran estas desigualdades y cuestionarlas, derribarlas, deconstruir para volver a construir en base al respeto, la empatía, ¿no? En nuestro país, nosotras también venimos reclamando la urgente implementación en todos los establecimientos educativos de la Ley de Educación Integral, porque es una ley que es clave también para poder comprender la necesidad de avanzar en relaciones igualitarias, no solo para prevenir el acoso o las violaciones, sino también es clave para poder establecer otros códigos entre los géneros, ¿no?, otras formas de vincularnos. Creo que es terrible que esto sigue sucediendo, que se cuestiona fuertemente y que cuesta todavía linkear esto de que estas cosas suceden porque hay todas otras cosas que están naturalizadas o aceptadas, ¿no? Eso quizás es lo que se mostró ahora en función a este debate que todo el mundo salió, a esta situación que todo el mundo salió a plantear que era tremendo, pero que cuesta mucho decir, bueno, esto que es tremendo y que lo vemos y que nos estalla a las 3 de la tarde en Palermo, tiene que ver con todas estas otras cosas, digo, que sostenemos, ¿no?, que se mantienen y que tenemos que cuestionar.
Y en esta desigualdad histórica entre hombres y mujeres y la violencia naturalizada y normalizada, ¿qué papel juega el Estado en todo esto?
Bueno, un papel clave, por supuesto. nosotras decimos que claro que necesitamos un cambio estructural, que es un cambio cultural, en que va a hacer que podamos revertir estas desigualdades y estas violencias, pero para que eso suceda en un tiempo más cercano, el Estado tiene que ser un actor más que presente, ¿no? En la Argentina también hemos dado pasos importantes en este sentido. Se pudo crear una nueva institucionalidad y en ese sentido se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para abordar todas y cada una de estas temáticas que son urgentes y que tienen que ver con que las mujeres y diversidades podamos vivir una vida libre de violencia. Hasta ahora, si el Estado no se hace presente, va a ser muy difícil que podamos revertir estas realidades que nos atraviesan y que están ligadas a nuestra condición de género. En ese sentido, yo creo que venimos dando pasos que, por supuesto, todavía no son suficientes, porque estos cambios, como te decía al inicio, no los vamos a ver en un tiempo inmediato, bueno, corto plazo, pero que abonan a esa transformación, y no es lo mismo, sin duda, tener un presidente que en la Asamblea Parlamentaria hable del impulso legislativo que va a tener la temática de las licencias materno-parentales y de un sistema integral de cuidado, a que no lo haga, ¿no? Me parece que es parte de la agenda de este gobierno. Y por lo pronto el Ejecutivo ha asumido un compromiso, que creo que dentro de los poderes del Estado, el Poder Judicial es el más atrasado. Por eso es que una de las consignas de este 8 de marzo tiene que ver con la reforma judicial feminista, porque es un poder que se resiste incluso a la formación y a la capacitación de sus agentes en lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la perspectiva de géneros y diversidades. Entonces, es una de las deudas que tiene, ¿no?, el Estado con las mujeres y diversidades, es esta reforma judicial que tanto venimos reclamando.
Raquel, 2020 acabó con un 22% más de pobreza femenina en la región. Se responsabiliza en gran parte a la pandemia. ¿Tú qué crees al respecto? ¿Los derechos más vulnerados son de las mujeres y niñas y la pandemia ha contribuido a que esto se agrave en estos últimos años?
Cualquier crisis económica derivada de lo que fuese, por supuesto, nos afecta de manera diferenciada a las mujeres lesbianas, gays, travestis, trans, por nuestra condición de género. Esto lo venimos diciendo siempre. ¿Por qué? Porque somos las mujeres y diversidades las más pobres entre los pobres, porque somos las más desempleadas entre los desempleados, porque somos quienes asumimos las tareas de cuidado, las más precarizadas en términos laborales. Digo, esa es nuestra realidad de base. Entonces, cualquier crisis económica, donde se ponga en jaque el trabajo, así sea precarizado, nos va a impactar de manera diferenciada. A eso hay que sumarle todas estas otras situaciones también que vivimos, ¿no?, de violencias y desigualdades, que son las que inhiben a su vez nuestra posibilidad de pleno desarrollo en estas sociedades. La pandemia puso en evidencia, yo creo, muchas de las cosas que ya veníamos diciendo, ¿no?, solo que las expuso de una manera brutal, ¿no? Esto de que las mujeres vivimos atravesadas y recargadas con las tareas de cuidado y de sostenimiento de la vida de las personas dentro de nuestro hogar, que eso no tiene valor ni reconocimiento social, que en el contexto de pandemia se hizo complejo de alguna manera la convivencia en el caso de las mujeres que estaban en situación de violencia, y por eso hubo un incremento de las llamadas a la línea 144 para pedir atención, asistencia, ¿no? Puso en evidencia también que somos quienes ponemos, las primeras que ponemos el cuerpo en la primera línea de batalla contra el virus en este caso, pero siempre lo hemos hecho cada vez que hubo la necesidad de salir a dar respuestas colectivas frente a determinadas carencias que el Estado no, a las que el Estado no da respuesta. Creo que es una continuidad exacerbada de la realidad que vivimos, y por supuesto al haber un contexto económico de crisis, producto de lo que significó, ¿no?, el cese de las actividades económicas, eso repercute, repercutió fuertemente en nosotras. Creo que esto pasó a escala mundial, ¿no? Y bueno, y los países que han tenido mejores condiciones o mayores cosas resueltas a nivel estructural la han podido llevar mejor. En nuestro caso, que venimos de arrastre de estas desigualdades estructurales, por eso las mujeres estamos en inferioridad de condiciones en todos los sentidos, pero también en lo que tiene que ver con la autonomía económica, por supuesto, eso también quedó en evidencia. Y se profundizó, ¿no?
Raquel, ¿qué mensajes darías por este 8M a las nuevas generaciones, tanto hombres como mujeres?
Mira, yo creo que a las nuevas generaciones les diría que a las mujeres, a las pibas, que en nuestro país están recargadas en el sentido de que ya han atravesado varias luchas y han conquistado una ley como la ley de aborto en la calle, que son el faro, que tienen que estar estas atentas y alertas para no retroceder en ningún derecho. Y a los pibes que tienen que animarse a salirse de estos moldes que los encapsulan en lugares tan nocivos. Yo creo que ningún hombre, si pudiese elegir su rol en la sociedad, elegiría uno en donde lastima, violenta u oprime a una mujer, ¿no? Entonces creo que es un llamado a esto, a que puedan reverse y que puedan transformar, construir otras lógicas de vínculo, porque necesitamos que sean nuestros aliados, no nuestros enemigos.
Raquel Vivanco, activista, feminista y fundadora del Observatorio Ahora que sí nos ven, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, muchas gracias a ustedes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Necesitamos reflexionar fuertemente, necesitamos que los propios varones revean las lógicas sobre las que se afirman, ¿no? Sobre las que afirman su masculinidad y puedan cuestionarlas entre ellos mismos y salir de esas complicidades tan terribles, ¿no?
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.